Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Ya saben, lunes, muy bonito. Es un día muy frío, pero yo creo que es tan precioso que vamos a disfrutarlo, ¿verdad? En esta hora que nos queda para compartir Madrid Directo con todos ustedes. Hoy queremos callejear. Lo vamos a hacer por el Palacio de la Bolsa de Madrid. Y ya saben que el más callejero de todos... pues está aquí Roberto Macedonio, hoy con un cocodrilito en el cuello.
No vaya a ser que me dé un mordisco, Nieves, el cocodrilo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien. Tenemos también a Elu Moreno, pero bueno, Elu, saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues nada, bueno, ¿qué tal está Elu de sus virus? Porque creo que últimamente tienes muchos virus, ¿no?
Pues sí, es que hace mucho frío y o no me abrigo bien o tengo que estar más tiempo en casa, pero sí, la
verdad
que
la voz... Algo hacemos mal.
Sí, sí.
Bueno, hay que abrigarse. Pues hoy un día precioso, como decía, ideal para callejear por Madrid y en esta ocasión pues que nos vamos a la Plaza de la Lealtad y nos vamos a fijar en el edificio, uno de los mayores exponentes, cómo no, del neoclásico en España, que cumple 130 años.
El edificio de la Bolsa, sí que tenemos que festejarlo, estamos de celebración, está de cumpleaños y es una oportunidad única para visitar este lugar de verdad tan emblemático de la capital, donde se han movido los grandes negocios. Un edificio que normalmente está cerrado al público, pero que ahora, por esos 130 años, se podrá visitar, además, de forma totalmente gratuita. Así que no tenemos excusas. Se van a realizar tours los miércoles a las 10 de la mañana en grupos de 15 personas para celebrar así el cumpleaños de la Bolsa de Madrid. Toda la información, pues en la página web de Bolsas y Mercados Españoles, por si los oyentes quieren visitarlo en persona. Pero de momento vamos a hacer una visita radiofónica.
Claro que sí, vamos a ello.
Ahí estamos, los primeros en visitar la Bolsa de Madrid.
Aquí se ha hecho millonaria mucha gente y se han arruinado otros.
Y se han arruinado. Yo ni una cosa ni la otra, la verdad. Prefiero no tener sobresaltos en mi vida.
Pues claro.
Ni buenos ni malos.
Yo pienso lo mismo que tú.
Desde luego.
Pues vamos a fijarnos en esas columnas clásicas, ¿no?
Qué bonitas, enormes, que nos introducen cruzando estas columnas que ya nos hablan del poderío que hay aquí en este edificio. Accedemos a este hermoso salón neoclásico. Aquí, la verdad, Nieves, en la Bolsa lo que se respira es lujo, categoría,
ya lo creo,
poderío,
ya lo creo,
dinero,
sí,
¿para qué lo vamos a ocultar? Lo cierto es que desde 1893 este palacio abre sus puertas en la Plaza de la Lealtad y los negocios más importantes de nuestro país, bueno, pues se han movido en este salón, entre estas columnas, entre estos bancos tan bonitos. Hoy en día es bien de interés cultural, lo que ya nos indica que de verdad merece la pena visitarlo. Pero además, por favor, ¿dónde se encuentra la Bolsa de Madrid? En esa Plaza de la Lealtad, es un lugar privilegiado, vecina del Hotel Ritz, menudo nivelazo, que además, bueno, pues se encuentra esta plaza con la Bolsa, con el Hotel Ritz, junto al Paseo del Prado. Por lo tanto, estamos hablando de un lugar que, como saben, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con esos árboles, con esos museos alrededor, un sitio a la altura de la Bolsa, a la altura de este espacio. Pero nosotros hoy nos vamos al principio, damos marcha atrás y nos vamos al origen de todo.
Venga. Estamos hablando de 1831, que todavía está pendiente la deuda que se generó con las guerras napoleónicas, que eran tremendas. En Inglaterra era fabulosa, también en los Estados Unidos, es decir, aquellos tíos que se reunían alrededor de un roble en la Wall Street, que es la calle de la tapia, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿eh?, y que lo que negociaban era deuda pública de los Estados Unidos. Es decir, todas las empresas están entonces cotizando sobre todo deuda pública.
Ese es el origen.
Fíjate.
Nos tenemos que ir a las guerras napoleónicas. Ni más ni menos.
Bueno, pues vámonos.
Venga, vámonos, porque con el paso del tiempo la bolsa es verdad que ha cambiado mucho. Ya nada tiene que ver y cuando la visiten se darán cuenta cómo está todo digitalizado. Esas pantallas que se ven en televisión con gráficos, números para arriba, para abajo, flechas. Bueno, eso no era así, evidentemente. En nada se parece lo que vemos hoy con su origen. Actualmente es un lugar, la verdad, pues fíjate, escucha, lleno de calma, muy tranquilo, silencioso, rodeado de estas pantallas que nos hablan del valor de las empresas que cotizan en bolsa, pero originalmente toda esa tranquilidad se esfumaba de un plumazo cuando abría la bolsa. ¿Por qué? Bueno, pues porque la rompían los inversores.
¡Ay! 200, acéptelo. 120, vendo, 120. 200. Sí, sí, ya los tengo. Sí, ya los tengo. Vendo 2000 a 1.42.
¿Pero quién se aclaraba
por
ahí?
Por favor, ¿quién entendía algo en esta bolsa?
Nadie.
Bueno, pues así a grito, ¡comprado, yo vendo! Así se hacían los negocios en Madrid, así se vendían
a
las
gritos,
acciones.
Hablábamos de los españoles. Que
es verdad que
es
gritaba,
muy propio
que gritamos.
Nuestro, muy propio,
como
sí.
En un mercado, la verdad, como cualquier mercado, hay gente que va a comprar el pescado, hay gente que va a comprar acciones, ¿no? Al final, la operación es la misma, comprar. Bueno, hoy en día todo es muy distinto. ¿Por qué? Por la digitalización, que ha hecho que los procesos bursátiles hayan cambiado totalmente. Estas escenas tan curiosas de nervios, de gritos, ya no se viven en la bolsa. ¿Por qué los inversores directamente no acuden? Podemos comprar acciones, venderlas desde cualquier parte del mundo con nuestro teléfono móvil sin necesidad de pisar el salón de la bolsa. Todo se hace hoy desde casa.
La bolsa española hoy es básicamente electrónica. Entonces, las órdenes se canalizan a través de terminales de ordenador que están situados pues, en las oficinas de las principales entidades financieras. Todavía más fácil para el inversor es el hecho de que hoy pues, ya puede canalizar sus órdenes de compra y venta desde su domicilio.
Bueno, lo más cómodo es desde el domicilio, desde casa,
claro,
seguir esa evolución del mercado, pero nosotros preferimos ir, visitar la bolsa, disfrutar de este espacio con motivo de su 130 aniversario, que no hace falta que compren ustedes acciones, pueden ir solamente a verlo con motivo de este 130 aniversario en las visitas gratuitas que ya se han puesto en marcha, así que es una gran oportunidad.
Claro que sí, pues aguanta por ahí porque a Elu le vamos a pedir como nuestro arquitecto de cabecera, que nos diga sobre todo qué podemos encontrar en este edificio centenario. Así que, Elu, te toca irte hacia 1893.
Sí. Claro, mientras, animando a la gente que vaya a verlo en persona, pero bueno, les podemos adelantar un poquito lo que
claro.
Va a poder ver en este edificio.
Claro.
Como decía Roberto, en 1893 lo inaugura María Cristina, además, que estaba... era la regente en aquel momento, querían haberlo acabado un añito antes, ¿sabes por qué?
No.
Porque en 1892 era el cuarto centenario del descubrimiento de América, pero no llegaron. No llegaron por un año, pero bueno. Pero es verdad que la bolsa ya llevaba operando casi, más de 60 años, desde 1830, que es cuando empieza la primera sesión de la bolsa. Lo que pasa que querían que hubiera un edificio ad hoc para que operaran todos esos agentes que nos ponía Roberto, que es verdad que desde el 2009 ya todo ese guirigay ya ha desaparecido, toda esta digitalización ha hecho que en este
edificio... Que no haga falta gritar, ¿no?
Claro, porque ya no están allí todos los corredores de bolsa, de hecho se llamaba el mercado de corros, todo esto se inauguró otra sede en 2009 en Las Rozas, que es donde trabaja la mayor parte, y lo que se hace en el Palacio de la Bolsa, que se puede ver ahora, es casi cuando habréis visto en la tele o en las noticias, cuando sale un nuevo valor a bolsa, pues van allí el CEO de la compañía, toca una campanita
es verdad,
pues eso es lo que se produce en este edificio.
Uh-huh.
Y digamos que, vamos a quién lo hizo este edificio, ¿no?
Claro, lo primero.
En 1878 ya se aprueba la construcción del edificio y el concurso lo gana, esto es muy curioso, lo gana Enrique María Repullés y Vargas. Y digo es curioso por dos cosas. Primero, porque el segundo, el que quedó segundo en el concurso, se llamaba Enrique Repullés.
Ahí va. Pero eran familia.
No eran familia ni nada, nada, coincidencias de la vida. Y la segunda cosa curiosa es que el que ganó el concurso, Enrique María Repullés y Vargas, era miembro a la vez de la junta encargada de adjudicarlo. No sé cómo decirte, no sé cómo...
Esto hoy no se vería bien, esto no se vería bien.
Pero bueno, pues bien, bien, quizás el proyecto también era mejor. Y también es curioso que además él era hijo de un agente de cambio y bolsa, con lo cual conocía muy bien lo que se tenía que hacer en el edificio. Claro. Y luego, como última curiosidad, el edificio que se termina, como hemos dicho, en 1893, tenía un presupuesto inicial de 1 millón y poco de pesetas y termina en... 3 millones de pesetas lo que costó finalmente.
Bueno, es habitual, ¿no, Elu, en estos proyectos?
De hecho, nos echan un poco la culpa siempre a los arquitectos de esto. Pero bueno.
Ah, amigo, amigo, cuando el río suena, Elu. Pero bueno, cuéntanos, al menos el incremento mereció la pena, ¿no?
Sí, no, la verdad es un edificio estupendo y yo creo que ese incremento de precios o de presupuesto no fue a las manos o al bolsillo de nadie, sino que simplemente se invirtió en todo lo que hizo dentro y en el edificio. Al final, Enrique María de Repullés diseñó un edificio, como hemos dicho, en estilo neoclásico, pero además porque era lo que estaba un poco en línea con otros palacios de la época, como el Banco de España, la Biblioteca Nacional, etcétera. Uh-huh. Él tomó como modelo la Bolsa de Viena, que ya operaba desde antes, y entonces él se adjudicó este solar que tiene una forma triangular y él plantea un edificio de 3 alturas con un aspecto basilical, podemos decir incluso, porque donde se sitúa el parqué, o el salón de contratación, digamos que es el centro de la bolsa, lo que todos entendemos como la bolsa, pues eso es como el centro que podría
como
ser
una
casi
cúpula,
como
¿verdad? Ahí hay como una especie
exacto, y alrededor de él pues se le abrazan, digamos, a ese cuerpo central las otras alas donde se organizaban otra serie de estancias o de zonas de oficinas, etcétera. Entonces, él plantea, como decía bien Roberto, una entrada monumental, con esas 6 columnas de estilo corintio y precedida de una escalinata, que nos da paso a una sala que os va a sonar también a todos y que probablemente no supierais que está aquí. Es decir, la primera sala a la que entras es el Salón de los Pasos Perdidos, que seguro que nos suena a todos.
El Congreso, claro.
Exacto, sí, sí. Pues aquí también había uno, que además se llamaba de los ahora ya no son tantos pasos perdidos porque ya no hay moqueta, pero cuando había moqueta, o sea, se le dice pasos perdidos porque al haber la moqueta no se oían
no
esos
se
pasos.
Oían, ah.
Sí, y en esa sala además el edificio está lleno de simbología, tanto en las paredes, lo que está pintado, como las esculturas, etcétera, hay todo tipo de simbología. Una de las más nos chocan nada más entrar en ese Salón de los Pasos Perdidos es un caduceo. Un caduceo es un símbolo griego que tiene 2 serpientes que representan una la oferta y la otra la demanda. Tiene un palo en medio que significa la mediación y 2 alas por detrás que simbolizan la velocidad en la toma de decisiones. Digamos que en ese símbolo está todo lo que se llevaba a cabo en el siguiente salón, que era el parqué propiamente dicho, donde se tomaban todas las decisiones.
O sea, decimos 2 serpientes, oferta
y demanda, un palo, la mediación y unas alas por detrás. Que era, date prisa, porque esto va rápido, hay que tomar las decisiones rápido.
Venga, claro, claro, sí. Claro. Oye, ¿y cuántas plantas tiene el edificio de la bolsa?
Tiene 3, en el parqué, digamos, que abarca todas las 3 plantas de arriba abajo, pero sí que había una galería en la primera planta que daba hacia el parqué y que la llamaban, de hecho, la Galería de los Fisgones, porque hasta antes, aunque como bien ha dicho Roberto, ahora no se puede acceder, antes sí que podía ir el público allí a ver las sesiones de bolsa. Entonces la gente estaba arriba, incluso había gente que arrojaba cosas, ¿eh? No lo perdáis.
No
y luego,
digas.
Fíjate, había otro salón que me hace mucha, vamos, me hace mucha gracia, me parece muy curioso, se llamaba el Salón de los Fumadores. Y es que, como ha dicho Roberto, en el frenesí que todos nos podemos imaginar de esas sesiones de bolsa donde la gente se jugaba mucho, pues la gente, por lo visto, fumaba y fumaba mucho para aliviar la tensión. He leído incluso que de algunas de las chimeneas salía tanto humo que parecía que se estaba quemando el patio de la bolsa de lo que fumaba la gente allí dentro.
Pero
para
qué
que nos hagamos una idea.
Madre mía.
Así que, bueno, pues como decía Roberto, animamos a que todo el mundo vaya a verlo y a ver si averiguan esas simbologías que hemos hablado. También hay otra simbología, y con esto acabo, que me parece muy, muy interesante, y es que hay una cenefa en el parque, que es como una cadena floral y que lo rodea, y ahí podemos ver unas bolsitas, y esto hace alusión al escudo de la familia Van der Burse, de la ciudad de Brujas, que es a la que se atribuye el negocio bursátil. De ahí viene el nombre precisamente de la bolsa. O sea que, bueno, pues mira.
Oye, pero ¿cuántas cosas aprendo con vosotros? O sea que gracias a la familia Van der Burse, hoy hablamos de la bolsa y de los negocios bursátiles. O sea, qué bueno. Pues Elu Moreno, que muchas gracias por callejear una tarde más. Te devolvemos a tu JLL de la que te hemos sacado. Y seguimos callejeando aquí con Roberto. Un beso, Elu. Porque, claro, queremos conocer un poquito más de la zona.
Claro.
Venga, pues, Roberto, vamos
venga,
a ello.
Vamos. Para celebrar estos 130 años de la Bolsa, estamos siendo los primeros en visitarlo mediante este recorrido radiofónico. Ustedes también lo pueden visitar. Se han puesto en marcha unas visitas gratuitas. La información para hacerlo en la página web de Bolsas y Mercados Españoles.
Mira que nos gustan las cosas gratuitas.
La verdad que es lo que más nos gusta, pero... Creo que en la bolsa todo cuesta mucho dinero. Sí. Menos las visitas, todo lo demás hay que soltar. Bueno, somos unos afortunados haciendo este recorrido y quizá nos vayamos de aquí con alguna acción de alguna empresa. Piénsatelo, ¿eh?
Venga.
Porque lo cierto es que la información bursátil ha despertado siempre un gran interés. Hoy en día se puede seguir a tiempo real mediante internet, en los boletines radiofónicos, en la televisión. Pero esto no es nuevo. En su día también generaba mucho interés y la bolsa era uno de los lugares más frecuentados por el nodo.
Desde el mes de enero de 1977, la bolsa ha perdido alrededor de 400.000 millones de pesetas. El que los valores suban o bajen depende de muchos factores. El panorama político, la crisis económica mundial y también la anunciada reforma fiscal.
Parece que habla de la actualidad, ¿verdad?
Estaba pensando lo mismo.
La reforma fiscal, el panorama internacional.
Sí, 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 bueno, que es muy sensible a todos estos temas políticos.
Pues hemos escuchado esa crónica del nodo. Lo cierto es que hasta los años 80 la Bolsa de Madrid no termina de modernizarse del todo, de equipararse a las demás bolsas del mundo. Nuestro contexto político era otro y hubo un año, llegada la transición, pasado ese periodo, hay un año crucial para la historia de este lugar, ya en la década de los 80, 1986.
¿Y por qué? ¿Qué pasó?
¿Por qué? Pues mira, escucha.
Cuando España se abre al exterior, lo primero que ocurre en los mercados y también en la economía es que se produce un aluvión de inversiones extranjeras que acceden a un nuevo mercado, al tiempo que España también accedía a los... a los mercados europeos. Es algo lógico, pero que hace que la bolsa empiece a ser considerado un mercado también continental, aunque aquí los mercados en aquella época eran unos mercados en los que había una situación monopolística.
Pues llegó el aperturismo.
Claro.
1986.
Claro, bueno, entonces nos abrimos al mundo.
Eso es, España se abre al resto del mundo y la bolsa también. Ese es un momento fundamental para modernizar la institución. Y el otro hito histórico, bueno, pues ha sido más reciente todavía. Hace nada, la digitalización. Con este proceso los inversores dejan de acudir al salón, dejan de dar esos gritos, su garganta lo agradecerá probablemente, porque ya las acciones se compran, bueno, pues a través de casa, ya no se hace a viva voz, cada uno con sus ordenadores. Entonces, ¿no hay nadie en la bolsa? Esa es la pregunta.
Ah, pues esto es
¿está
verdad?
¿Está vacío el edificio? Y si está vacío, ¿qué sentido tiene que exista? Bueno, pues es muy importante. La realidad es que este espacio en la actualidad se reserva a eventos destacados, importantes, aniversarios de empresa, salidas a bolsa, pero también hay algún que otro inversor afortunado que, bueno, pues le gusta visitarla de vez en cuando. Los nostálgicos se pasan a verla. ¿Por qué? ¿Por qué van a la bolsa si lo pueden hacer todo desde casa? Atención a la razón que nos da uno de ellos.
Poquita gente. Por la mañana hay alguien más, pero son todas personas mayores. Yo diría, Mati, aquí venimos porque en casa molestamos.
Mira, te ha dado una razón de peso.
Se escapa un ratito, que en la bolsa no le tiene que dar explicaciones a nadie.
Claro,
bueno,
y siempre somos bien recibidos.
Exacto.
Claro.
En cualquier caso, estamos hablando de una de las instituciones más importantes para nuestra economía. Aquí se mueve todo, por eso no nos vamos a ir sin nuestra acción. Nieves,
venga,
saca tu voz.
Venga.
Y vamos a comprar acciones como se hacía antiguamente.
Venga, que compro dos.
Venga,
dos, dos.
para mí, por
200,
favor.
200.
Una de calamares. Ah, no, que eso, no, no. Eso es en otro sitio. Bueno, Robert, ay, muchísimas gracias,
gracias
por este
Nieves,
recorrido y ponerle tanta pasión.
Por favor.
Qué maravilla.
Por favor, bueno, gracias a ti. Y me voy a ir, fíjate, no a por una acción, pero sí a por un bocadillo de calamares, que eso sí me lo puedo permitir.
Pues me parece
a
muy bien.
Sí,
a disfrutar, sí, señor. Bueno, pues voy de oca a oca y tiro porque me toca, porque Luis Gutiérrez Serantes hoy me quiere hablar de la Feria Madrid Joya. Hola,
sí, sí, hola,
Luis.
¿Qué tal, Nieves? Sí, sí, porque hoy la noticia nos lleva a la Feria Madrid Joya,
¿sí?,
que se va a celebrar del 2 al 5 de febrero en IFEMA para presentar las novedades del sector de la joyería y la relojería. Bueno, y he pensado, ya que la música es parte fundamental de tu programa, Nieves,
¿sí?,
escuchar joyas de la música.
Ay,
pero bueno,
bien,
¿qué te parece si primero sabemos cómo define la Real Academia de la Lengua Española a joya? Mira, la primera acepción es objeto de adorno o de uso hecho de algún metal noble y a veces decorado con perlas o piedras preciosas.
Pero también puede ser persona.
Claro,
¿no?
Claro,
tú
claro, claro.
Eres
claro,
una joya. Luis.
¡Olé! ¡Qué bonito! Venga, ya lo dejo aquí. Me voy a dar
adiós,
una vuelta.
Adiós,
adiós.
Hasta mañana.
Bueno, persona o cosa de mucha valía, muy apreciada por sus buenas cualidades. Tú también, Nieves, claro.
Ah,
déjame que te pelotee un poco.
Claro.
Bueno, vamos a tomar la segunda acepción que nos lleva a la música. Y cada persona, venga, tiene su joya favorita. Por lo tanto, quiero presentaros mis joyas dentro de distintos estilos musicales.
Limpiaba el agua del río, oh, como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, manantía de tu fuente clara. Como el agua, ay, como el agua, como el agua.
Una joya, bien dicho.
Claro,
¿eh?
Claro, claro. Hemos empezado por el flamenco. Es Camarón de la Isla y la canción Como el agua. Camarón de la Isla, considerado uno de los mejores cantantes de flamenco de toda la de todas las épocas, de toda la historia. Y esta canción forma parte del álbum Como el agua. Paco de Lucía fue el autor de la canción e intervino en la grabación. Por lo tanto, yo creo que hemos empezado bien, ¿eh?
Sí,
con
señor,
esta joya.
Ya me has
bueno,
ganado. A ver,
venga, vale,
segunda
venga,
joya.
Venga.
¿Por dónde vas?
Yo creía que te había ganado antes, pero bueno, si te he ganado con el flamenquito, me parece muy bien. Venga, vamos ahora con la música clásica, ¿te parece?
Venga.
Es de un autor alemán, mi joya, perteneciente a la época barroca. Johann Pachelbel, dicho en alemán, pero Pachelbel si lo queremos decir en castellano. Destacado compositor, clavicembalista y organista. Pachelbel componía con gran calidad melódica y armónica, con un estilo dúcil, lúcido y sin complicaciones. Y mi joya, dentro de sus obras, es el canon en re mayor.
Que nos estás
sí,
haciendo.
Sí, y además esta, yo me la pongo cuando estoy así un poquito alterado, cuando me pongo de los
para
nervios.
Calmarte,
sí, sí, mira, sí, me pongo este canon en re mayor de Pachelbel. Bueno, pero ahora, esta obra fue compuesta alrededor de 1680, en principio era para tres violines y bajo, que es como lo estamos escuchando ahora mismo. Pero ahora nos vamos a ir al rock latino.
O sea, y fíjate, que cambias radical.
Claro, son distintos estilos, son
distintas joyas,
joyitas, claro,
vale,
claro.
Vale.
Y ahora nos vamos al rock latino, y curiosamente me quedo con un grupo leonés, con Café Quijano.
¡Hombre!
Con el lanzamiento en 1999 de su segundo álbum de estudio, titulado La extraordinaria paradoja del sonido quijano, alcanzan un éxito sin precedentes y se convierten en uno de los referentes de la música en español a nivel internacional, siendo su primer sencillo La Lola,
La Lola,
número uno en distintas emisoras de radio de más de 30 países.
Detrás de su manto de fría dama tenía escondidas tremendas armas para las batallas del cara a cara y con ventaja muy bien librada.
Pues también nos ha gustado esta joya que nos traes. Tenemos otra nosotros para los oyentes para ya, dentro de un ratito.
Sí.
Joya a la que vamos a entrevistar.
Me parece
solo
muy
te
bien.
Dejo, te lo digo así.
Vale, vale, así. Ahí lo dejas en alto. Venga, vale, correcto, me parece muy bien. Venga, vamos a coger oyentes, que no se nos escapen.
Que no se nos escapen.
Oye,
no,
Manuel Quijano dedicó esta canción a una novia llamada Lola, que además era presentadora de televisión. No he averiguado qué presentadora de televisión era. Y todo el mundo pensaba que el nombre del bar era este de Lola por distintos motivos, aunque luego al final la cuestión fue por el éxito de la canción. Ahora, si te parece, cambiamos de estilo.
Venga, y a mí hay un ¿a dónde estilo nos llevas?
Y un ritmo, nos vamos a Perú, porque a mí el vals peruano me apasiona. Me encanta, me parece un estilo maravilloso. El vals peruano, también conocido vals criollo o el valsito peruano, bueno, tuvo su gran apogeo mediados del 19, comienzos del 20. Y Chabuca Granda ha sido una de las grandes compositores de valses peruanos. Caballo de Paso, Fina Estampa o La Flor de la Canela. Y mi joya
de
peruana
es
La Flor de la Canela.
Bien.
Y La Flor de la Canela relata la gracia y la salsa de la mujer limeña de antaño. Lo vamos a escuchar en la voz de una madrileña. Una madrileña que parecía que había nacido en Lima. La gran María Dolores Pradera.
Que te cuente, limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la Alameda.
Grande, grande.
Sí, María Dolores. Qué voz y qué forma de cantar. Yo esta música...
Una señora, ¿verdad?
Sí, total. Una señora total. Escritora, cantante, actriz. Una maravilla. Esta canción yo me la pongo en los momentos de la vida dulces, tranquilos, relajados. En fin, charlando. Ahí, muy bien.
Qué
estando
bien,
a gustito. Yo me pongo esta canción, ¿sabes?
Bueno, el pero paso ahora doble. Sí que te vas a...
El paso doble, a mí me encanta el paso doble. Hay muchos estilos de paso doble. Los pasodobles taurinos, los pasodobles militares, populares, los pasodobles para banda. Esto es como baile nace a mediados del 19, pero he elegido mi joya de pasodobles y es el Suspiros de España.
¿Ah?
Suspiros de España es de Antonio Álvarez Alonso, lo escribe en el año 1902 y el nombre es curioso. Porque el pasodoble lo escribe en un café que había en Cartagena y sale a pasear un día y de pronto ve una pastelería que se llamaba la Pastelería España de Cartagena y había ahí unos dulces que son los suspiros que se hacen en Cartagena. Y dijo, ya está el título.
Suspiros
de España.
Fundir cuatro rayitos de sol y hacer con ellos una...
Estamos escuchando la voz de Estrella Morente. Pues ya te dejo solo la última porque mi
venga,
otra joya ya
venga,
está.
Ya está aquí. Bueno,
ya está
pues
aquí.
Nada, venga, que nos vamos con Ray Charles. Ray Charles hizo una versión del Yesterday, que es la canción que más versionada ha sido en el mundo, más de 3.000 versiones. Y aparte de la de los Beatles, yo me quedo con esta versión de Ray Charles, que es una auténtica joya musical.
Qué bien, pues en estos días que se está hablando mucho de los Beatles, precisamente, pues acabamos con la versión de Ray Charles. Oye, gracias por tanta joya que nos has traído en este lunes.
Nada, yo encantado de estar contigo, Nieves, ya lo sabes.
Luis Gutiérrez, el antes, gracias.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy lunes también hay partido de la onda. Cerramos el telón a la jornada 19ª de Liga. Desde las 9:05, el Rayo Vallecano visita al Villarreal en el 106 de la FM. Y si algo se le da bien a los vallecanos es jugar esta temporada lejos de su estadio. 3 puntos que acercarían de nuevo a los de Iraola al sueño de Europa.
Sonido Onda Madrid. Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hay un lugar desierto entre tu resentimiento, donde tiendo tus bragas al sol. Un aeropuerto con nuestros desencuentros y arrepentimientos sin cinturón. Hay un concierto cantando mis defectos como un grupo tributo de rock. Y varios muertos quieren ser descubiertos.
Bueno, están escuchando a Raiden, pero ahora les pido que olviden el mundo musical de Raiden para adentrarnos en la persona que está detrás, que ahora viene como escritor, que es David Martínez Álvarez. Así que, querido David, o Raiden, para quien nos escuche, gracias por estar con nosotros con esta primera novela. Está publicado en la editorial Suma y, desde luego, esto sí que ya es un salto hacia lo desconocido, ¿no?
Salto de fe. Salto de fe. Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas, qué bien que estés aquí. Sí. Y a mí me parece raro que no estemos hablando de música, de verdad, porque todo en tu vida es muy musical.
Sí.
Y también el libro tiene inicios de canciones, sí. Tiene mucha inspiración musical, también hay que decirlo. Pero bueno, es una novela.
Sí, y es curioso porque cuando empecé a hacer la novela e hice los dos primeros capítulos, rápidamente quise hacer una canción, que es la que suena de fondo como banda sonora futurible cuando terminase la novela, pero creo que la canción quedó tan redonda, a mi parecer, que quise adelantarla en el disco anterior, en el que saqué en 2021, y fue primero la novela, pero plantar una semilla, de ahí la canción, y luego la canción puso un listón que la novela tenía que superarlo. Entonces, hasta este año no me he atrevido a finalizar, porque para eso es mi primera novela.
Pues este hombre al que estamos acostumbrados a oír, también hay que decir que ha escrito El acercamiento de la mujer cactus y El hombre globo, no lobo, El hombre globo. Edita Suma de Letras y, bueno, también vamos a contar que en abril sacas disco, pero bueno, esto no toca ahora, no, ya tocará La Victoria Imposible, uh-huh, que y el concierto del Wizzing para final de año. O sea que viene muy completito este 2023,
sí,
David.
Por suerte, cada año para mí suele ser así, así de loco, pero bueno, creo que es una bonita forma de celebrar los años, ¿no? Con proyectos, con obras y defenderlos.
Bueno, la dedicatoria a las parejas que no abren los ojos cuando besan.
Odio eso. Lo paso fatal. Yo cuando voy por la calle y veo a lo mejor un ojo que te observa mientras que está besando a su pareja, no porque le llames la atención, sino porque eres la persona que pasa por ahí, me parece algo muy, muy creepy. Yo lo paso fatal con eso y desde aquí, si tú lo haces y me escuchas, no hagas eso. Por favor, cierra los ojos cuando beses.
Vale. Bueno, pues vamos tomando nota. Bueno, tú dices que los hombres seguimos siendo unos niñatos irresponsables a nivel emocional. Esto lo has dicho hace poco en una, en una entrevista, porque aquí evidentemente hay un personaje femenino importante. Arrancas con Sahara y luego poco a poco nos vas metiendo en otros personajes, pero también hay un hombre muy, muy potente, el hombre Globo. Bueno, sinceramente, ¿qué es lo que...? O sea, creo que siempre uno tiene una obsesión y dicen que el escritor al final acaba con sus obsesiones y acaba narrando las obsesiones. ¿Cuál era la tuya en este libro?
Creo que mis obsesiones, creo que las piedras de mi mochila son cada uno de los personajes. Y eso es lo que le cuento a mi círculo más cercano de amistades, que creo que lo bonito de los personajes es cuando tú eres como una estrellita de mar que te vas arrancando puntas y de ahí crecen otras estrellas y esas estrellas se forman y se forman en forma, valga la redundancia, de sus propios personajes con sus propios conflictos y que, bueno, a lo mejor tienen conflictos y a meses con los que tú has vivido, pero ya no se parecen en nada. Y para mí, Sahara, es cuando me pongo la capa de padre, con todas las preocupaciones de... Por lo que mi trabajo, lo bueno que tiene es una cosa, lo malo es que muchas veces estoy más ausente de lo que me gustaría. Y mi miedo es que mi hijo crezca pensando que yo soy un padre ausente, aunque cada mes paso la mitad del mes con él, pero es uno de mis miedos. Entonces quería reflejarlo en Sahara. Con Ciro igual, intentar educar a mi hijo de otra manera, de la que me educaron a mí, con otro tipo de amor, eliminar esa verticalidad en la educación, marcar límites, pero con quitar tanta diagonalidad. E incluso con Concha, con la abuela, es cuando yo me meto en jardines y soy incendiario y soy políticamente incorrecto. O Coral, que es una persona que abraza la vocación y lucha por hacerse notar. O Nico, que es la integridad, ¿no? Y lo que busco como ser humano y como hombre.
Bueno, pues ahí están, pues eso, todo el universo, ¿no? que te preocupa. Me ha llamado la atención que arrancas con una floristería y creo que cuando uno escribe una novela se tiene que documentar. Y me ha hecho gracia que la gente corriente, los que aman de manera corriente, solo regalan el 14 de febrero y en determinadas fechas. Pero los amantes, aquí es de lo que viven las floristerías, de los amantes. Ese político que me choca porque es que estos son realidades, que tiene amante A, amante B y que a las dos les regala y las dos suspiran por esas notitas, ¿no? que le dejan. Es lo que tiene, ¿no? Que da la sensación que el amor apasionado tiene poco de verdad.
Sí, creo que no debería ser así. Por ejemplo, yo cada mes le envío flores a mi amante, que es la persona con la que vivo, que es mi pareja. Y ahí me ha hecho flaco favor Miley Cyrus porque ha sacado la canción de Flowers, como no hace falta regalar flores. Y digo, bueno, pues ahora haré otras cosas.
A mí me encantan las flores. Se ve que ese universo a ti, desde niño lo debes de tener cerca, ¿no?
Sí, desde que era pequeño y me llevaban los domingos a dormir con mi abuela Lola. Era una persona que tenía una terraza gigante y que cuidaba todas las plantas y que luego cuando he crecido siempre he pensado, digo, ¿cómo conseguía que todas las flores la aguantasen, sobreviviesen y estuviesen tan, tan bonitas, ¿no? Y es curioso que ahora cuando termina la novela las flores me duran más. Así que
las hablas.
Sí, algo aprendido. Sí.
Bueno, es una novela escrita, a veces parece que es un poema, incluso a veces haces dibujos con las palabras, tal y como que me parece muy difícil para que te lo hayan sabido plasmar en la edición. O sea, que has cuidado hasta el detalle ese, ¿no?
Sí, desde aquí agradecer a Suma porque es... Creo y entiendo que es muy difícil que apuesten por tu criterio cuando es una primera novela. Y yo tenía claro que quería que cada capítulo fuese una cosa diferente, pero que nunca se perdiese el hilo, que no se viese mi mano, porque creo que hay grandes historias que se pierden porque todo el rato el escritor o la escritora se empeña en que sea su mano, en gustarse. Y quería que no se viese mi mano, que se viese cómo los personajes se desarrollan, pero que cada capítulo tuviese sus propios... sus propias reglas, su forma de transitar. Y me encanta, y me encanta. Y me encanta que luego hay un capítulo donde Ciro empieza... como que la vida le estén mandando señales y se las envía en código Morse. Y en el código
punto,
Morse...
Punto, punto. Raya.
Si la gente quiere traducir lo que es, pues se queda con una idea, pero luego...
Que es un SOS, ¿no?
Sí, pero luego, claro, es él pidiendo auxilio, pero luego abajo, a pie de página, con eso hago un poema japonés y me encanta que cada capítulo sea irrepetible, pero que tampoco se desdibuje los personajes, ni que se note mi mano. Entonces, para mí es una de las cosas que quería hacer y que las siguientes novelas voy a hacer, porque me parece que hay un lugar donde es un lugar donde puede pasar cualquier cosa.
Dime si realmente... la base de todo está en la educación que hemos recibido, no lo sé, pero da la sensación que cada personaje tuyo ha recibido una educación distinta.
Sí.
Y se ha enfrentado de forma distinta, ¿no?, a cómo educar a sus hijos. Uh-huh. Bueno, este es el eterno dilema, ¿no?
Sí. Creo que yo vengo de una generación de padres que no saben pedir perdón ni por favor. Que cuando sienten que han obrado mal, se acercan como si nada, y aquí no ha pasado nada. Corramos un estúpido velo. Sí. Y bueno, nosotros como generación cometeremos otros errores que luego nuestros hijos e hijas nos sacarán los colores y nos harán caer en la cuenta. Sí que es cierto que creo que es una educación más donde se tiene en cuenta más lo que tienen que decir ellos, y me encanta ver que mi hijo con casi 7 años... Es un polvorilla que si me tiene que poner en mi sitio, me pone en mi sitio, y cuando no, sabe cuál es su sitio y los límites. Y eso me encanta.
Estamos hablando con Raiden. Es una persona que no nos deja nunca indiferentes. El año pasado, creo que fue, ¿no?, cuando estuviste a punto de representarnos en el Festival de Eurovisión, quedaste muy bien, sinceramente. Sí. Y muchos, estoy segura que te descubrieron ahí, y seguramente tuviste más seguidores, porque tienes muchísimos, pero tú eres un inquieto, da la sensación que buscas, te saliste en aquel momento de lo que era la norma, de qué canción uno piensa que tiene que llegar a Eurovisión, te saliste de la norma y la gente lo compró, dijo, me gusta esta propuesta. En este libro sigues ahí, saliéndote de la norma. Esto ya empieza a ser un clásico tuyo, hacer algo que suene diferente, ¿no?
Sí, pero tampoco porque lo busque, sino porque, no sé, yo soy muy raro. Soy muy raro, pero abrazo esa rareza como algo heroico. Y me encanta tener esa normalidad heroica que busca siempre el camino alternativo, porque, no sé... A mí me gusta hacer una analogía que creo que se entiende, creo que con eso se entiende mucho. Yo no me puedo poner ropa mía en un videoclip, porque yo no me quiero poner esa ropa nunca. Porque pienso que si voy a la calle y alguien me reconoce y me ve con esa ropa, sienten que si me pongo eso es para que la gente me asocie, ¿no?, con lo que hago. Entonces, siempre que hago algo, ya sé lo que no tengo que hacer. Es raro, pero es un viaje muy estimulante y me encanta, y me encanta, y me encanta... En las canciones salirme con la tangente, en esto que dices del Benidorm, ayer estuve en la alfombra naranja
¿estuviste?
A un vuelo, a Benidorm Fest, sí, a un día de la primera semifinal, y me encanta
¿Qué recibiste de la gente?
Mucho agradecimiento.
Porque la gente es muy cariñosa,
sí,
¿verdad?
Mucho agradecimiento, yo creo. Porque yo no reniego, porque yo lo defiendo siempre, porque yo siempre voy a defender que va a servir para que sea un buen escaparate de la música que se hace en España, y porque quiero mucho a toda la gente que lo conforma, incluso el hotel Don Pancho, que es como la meca. Yo ayer no podía estar alojado en ese hotel, pero me colé en el hotel, estuve con el dueño del hotel, estuve con el chef, que su hijo es fan, y me invitaron a cenar y todo, y me encanta todo lo que forma parte. Yo no sé si volveré a presentarme, pero me gustaría formar parte de la estructura de Benidorm Fest, porque es algo que me creo.
Bueno, pues está bien. No deja de ser una plataforma para talentos, ¿no? Fíjate, David, que en el acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo hay un personaje que no hemos todavía contado, que es Madrid.
Sí.
Madrid es otro personaje.
Total, total. Sí, de hecho, para mí es el actor, bueno, depende con los ojos que se mire, actor o actriz principal. Y es como en una sitcom, creo que Ciro y Sahara son los figurantes que están detrás de una mesa tomando algo. Creo que realmente el protagonista es Madrid, y es el Madrid prepandemia en Madrid, preelecciones, con el cambio de paradigma y todo lo que ocurre antes de desde mayo hasta la noche de San Juan. Y me encanta transitar por esas calles en 2019, ¿no? ¿Cómo era por aquel entonces?
Fíjate que incluso algo que no sé si has pensado, pero de muchas novelas luego se hacen rutas los lectores. De aquí se puede hacer una ruta.
Sí, y es algo que quise hacer. De hecho, cuando presento en el segundo capítulo que presento a Ciro, que él está como rider, si alguien intenta con el mapa, ¿no?, por internet, intenta hacer la ruta, ve que todo el trayecto que toma es en sentido contrario y que define muy bien su actitud frente a la vida. Claro, y creo que también ahí se nota lo meticuloso que soy, ¿no? para algunas cosas. Pero sí, me gustaría que la gente trazase mapas alternativos, todo lo que sirva para transitar Madrid y para conocerse, bienvenido sea. Si es un libro y si es el mío, mucho mejor.
David, ¿eres chico de barrio?
No, yo soy más chico de campo que de barrio. Lo que pasa es que últimamente sí que le estoy cogiendo el gustillo a perderme en las ciudades donde habito. No, intento ver, por lo menos una vez al año, intento verlo como si fuese un turista.
O sea que te veríamos más en la Sierra de Madrid que quizá en el centro de Madrid.
Sí, sí, sí.
¿Huyes un poco de la gente, gustándote la gente? Quiero decir, cuando tú te pones tu camisa negra, tu camiseta, sí, ¿quieres ser tú y no eres el cantante, ni el escritor, ni el personaje?
Siempre huyo de eso. Para mí es un accidente, y bendito accidente. Tal como viene, está tardando mucho en irse, algún día a lo mejor se va o se sigue quedando, pero no es algo que me defina, entonces no... No, a mí las personas que van con ínfulas, no porque tengan un trabajo en el sector de espectáculo, a mí me parece que es el peor circo, la peor exhibición de fagocitación, ¿no?, que puede tener alguien. Y yo no estoy por estos derroteros, a mí me encanta la normalidad. Y yo por eso, con todo, lo veo con éxito y con todo flipo, ¿no?, porque me parece que es como un triunfo de la normalidad.
No aguantas los egos, y anda que en tu profesión, no, en alguna de las que tú tienes...
Sí, incluso yo, en mi forma de protegerme con armadura también es una forma de ego, ¿no? Pasiva, pero hay que entenderlo, hay que intentar trabajarse uno mismo y conocerse y bueno, llevarlo con deportividad.
Y las flores, hasta en los brazos, caray,
sí.
Tatuadas,
sí.
Tienen gran importancia en tu vida. David, cuando uno acaba... ¿Te costó poner el punto final? Porque creo que es lo más difícil. Yo me he ido al final de tu novela y tú me dices, yo hago lo mismo.
Sí, encima, yo como hago eso, quería que en la última página la gente entendiese mucho y a la vez nada. Y me costó mucho, pero lo terminé antes de tocar en un festival, de tocar en el Festival Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana. Me acuerdo que estaba en la habitación del hotel y terminé ahí llorando y lo he conseguido, ¿no? Lo he conseguido y la verdad que es la primera vez que siento vocación por algo. Porque yo la música empecé de forma accidental por mi grupo de amigos, porque quería hacer un grupo yo por no quedarme atrás. La poesía sí que, como yo soy, lo que ahora está de moda decir ambivertido, que cuando subo un escenario soy muy extrovertido, pero soy muy tímido. Pues a la hora de exponer cómo me sentía siempre hacía en forma de poesía, porque eso sí que lo tenía mamado de casa. Sacar poemas era natural, pero a primera vez que he sentido vocación ha sido con la novela. Y es raro, porque me ha llegado con 37 años y creo que ahí también eso se celebra, ¿no? Las primeras veces, que cuanto más tarde llegan, si son buenas, si son primeras veces buenas, se celebran más y se saborean mejor.
¿Te ha emocionado saber que ya te han comunicado que ya vas por la segunda edición?
Sí, y no esperaba eso, porque era una primera tirada... de 10.000 libros, y ya cuando al tercer día me llaman de la editorial, me llama mi editor Gonzalo y me comenta, oye, que ya fabricamos la segunda. Claro, igual, yo soy muy llorón. Claro, y yo digo, en serio, me quedé un poco ahí traspuesto y me puse a llorar y era como, no me creo esto porque, también por lo que está ocurriendo en las firmas, porque veo a mucha gente con el libro, pero cuando me traen un disco, ya lo has escuchado. No, ya has escuchado algunas canciones y sabes por dónde va. Entonces, pues bueno, no me siento como si vendiese humo, pero con las novelas, cuando ves colas y colas y demás, es que todavía no has leído la novela. Lo bueno es que, por ejemplo, pasado mañana me voy a Sevilla a firmar y ya pues, hay mucha gente que ya se ha dado el tripazo, ¿no? El atracón de leerse toda la novela y ya se sabe, ¿no? Pero en los primeros días era como, ¿la has leído? No sé. Entonces, ¿por qué estás aquí esperando horas, ¿no? Para que te firme.
Por ti. Y esto también tienes que admitirlo, ¿no? Que la gente ha comprado tu discurso.
Sí.
Creo que eres una persona que te gusta nadar. Mira, hace poco hablábamos de salmones contracorriente.
Sí, total.
Y eso es muy atractivo. O sea, hay mucha gente que dice qué bien que hay alguien que se sale de la norma, ¿no? Pues David Martínez Álvarez, nuestro Raiden también. Sí. Gracias, que te vaya muy bien.
Gracias,
que
igualmente.
Disfrutes de esta nueva faceta. Y ha sido un gusto que hayas venido aquí en persona a presentarla.
Sabes que siempre me encanta estar aquí, ya que se puede.
ya que se puede, nos podemos tocar.
Sí, cerquita.
Pues Raiden, seguro que estás, o David, estás ya pensando qué vas a hacer, porque ya que has encontrado la vocación...
Sí, no, ya estoy escribiendo la segunda.
Esto no se suelta.
Vale, sí.
Bueno, pues gracias, disfrútalo muchísimo.
Muchas gracias.
Buen lunes, buena semana.
Igualmente.
Buena escritura. Gracias y hasta siempre, queridos amigos, que sean ustedes felices. Les proponemos hoy música y también lectura. Vamos, dos por uno. Nada más, disfruten de la tarde y hasta mañana, amigos. A las 4 les esperamos. Adiós.